Saberes. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca presenta su programa Saberes.
Investigación, ciencia, tecnología, innovación.
La ciencia y la tecnología a tu oído.
Buenos días, oyentes de Unicauca Estéreo, la frecuencia universitaria 104.1 FM. Bienvenidos a Saberes, programa de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, presentado por la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno. Mi nombre es Ángela Cifuentes y es un gusto compartir nuevamente con ustedes en este nuevo año las noticias, opiniones y todo lo relacionado con liderazgo, emprendimiento, investigación, tecnología e innovación. Les recordamos que nos encontramos ubicados en la calle Segunda, número 1A25, Barrio Caldas. Las oficinas de la Vicerrectoría de Investigaciones están ubicadas en el segundo piso y las de la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno en el tercer piso, oficina 309. En Facebook nos pueden encontrar como División de Articulación con el Entorno y en Twitter como @DAEUNICAUCA o para mayor información pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. dae-bri@unicauca.edu.co. Hoy me acompañan Elena Rodríguez y Carlos Medina, integrantes de la división. Hoy en Saberes, el tema del día es el cerebro humano. Y para entrar en contexto, les traemos un audio donde escucharemos aspectos importantes sobre el cerebro. Escuchemos atentos.
El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida. A medida que el ser humano ha evolucionado, el cerebro ha duplicado su tamaño. Pesa solo 1,36 kilogramos, pero consume el 20% de todo el combustible que entra a nuestro cuerpo y genera la suficiente energía capaz de mantener encendido un bombillo.
Hay que tomar en cuenta que el cerebro ha experimentado una evolución semejante a la de una casa vieja, a la que vamos añadiendo habitaciones, así como todas estas escaleras y conexiones.
En la base del cerebro se encuentra la parte más antigua, denominada tallo encefálico. Es algo que tenemos en común con los reptiles y otros mamíferos. Es lo que nos mantiene vivos, pues rige funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión arterial. Cosas que suceden sin que tengamos que pensar en ellas.
Más arriba, en el primer piso, más desarrollado, apareció cientos de miles de años después y se denomina sistema límbico. Es muy importante en el procesamiento de las emociones.
Dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala. Son masas de tejido en forma de almendra que se encuentra una en cada hemisferio del cerebro. No son más grandes que una uña, pero son el centro del cerebro que controla, procesa y almacena nuestras reacciones emocionales. Una de las emociones más simple y fuerte es el miedo, una emoción primigenia que todos sentimos.
Si hubiese que elegir un área del cerebro donde el miedo tiene importancia, sería la amígdala.
La zona del cerebro que nos distingue más como humanos es la corteza cerebral.
Si la amígdala representa el primer piso del cerebro, la corteza es el segundo piso. Es una capa delgada, arrugada y externa del cerebro. Se divide en cuatro áreas conocidas como lóbulos.
Si se desplegara la corteza cerebral de un mono, sería del largo de una hoja de papel. Si se extendiera nuestra corteza cerebral, equivaldría a cuatro hojas de papel de largo. Esto se debe a que nuestra corteza es arrugada y se encuentra apretada dentro del cráneo.
Los lóbulos frontales es la región que está justo arriba de nuestros ojos. Son las áreas más recientes de nuestro cerebro. Con la evolución del ser humano, los lóbulos frontales se convirtieron en el lugar donde se procesa el pensamiento. Consciente, racional, es donde resolvemos nuestros problemas.
Los lóbulos frontales son trascendentales, pues son en realidad los conductores del cerebro. Se encargan de sincronizar todas las actividades.
Con la ayuda de los lóbulos frontales. El supervisor del cerebro, los lóbulos frontales, son los responsables del razonamiento y la planificación. Concentrarse en metas específicas permite que el cerebro ponga orden en el caos y mantiene controlada la amígdala, el centro emocional del cerebro.
Escuchábamos el audio Arquitectura del Cerebro, parte de un documental del canal History. Así como para cada aspecto de nuestra vida es importante la fijación de metas claras, para nuestro cerebro también lo es, para así mantener controlada la amígdala, que es la encargada de nuestras emociones, entre ellas el miedo. En una situación de miedo, el cerebro deja de funcionar apropiadamente. Existen técnicas que combinadas nos ayudan a controlar estos aspectos, el ensayo mental o visualizarnos para que cuando llegue la hora de enfrentar cierto tipo de situaciones sea más fácil. Programar nuestro cerebro antes de realizarlo con palabras sobre pensamientos positivos. Otro aspecto importante es el manejo de la respiración. Respirar lentamente para que llegue más oxígeno al cerebro, como lo que se logra mejorar su funcionamiento, que nos ayudará a tomar mejores decisiones. Estas técnicas las podemos aplicar mediante cualquier situación. Recuerden, pensamientos positivos y respirar pausadamente y visualizarnos nos ayudará a realizar nuestras actividades diarias de una mejor forma. Y como nos gusta escuchar la opinión de la gente con respecto al tema del día, continuamos con La Gente Opina. La pregunta del día: ¿cree usted que la actividad física ayuda a mejorar el funcionamiento del cerebro? Escuchemos las respuestas de nuestros oyentes.
Sí, porque mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular y a su vez oxigena el cerebro.
Para mí la actividad física es la que genera mayor circulación tanto en el cerebro como en todo el cuerpo, entonces eso es lo que hace que para mí que estemos mejor cada día.
Creo que es permite mejorar el funcionamiento del cerebro, pues que libera el estrés y ayuda a pensar de manera más fluida.
Hola, buenos días, les habla Carlos Medina y para mí es muy grato estar de nuevo con ustedes en su programa Saberes, programa de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca y el cual es presentado por la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno. Escuchábamos estas importantes opiniones de nuestros oyentes sobre si es importante la actividad física para nuestro cerebro. Hemos querido traer un audio sobre estudios realizados por expertos de la Universidad de Stanford, la cual se encuentra en Estados Unidos, donde nos hablan de la importancia de la actividad física para nuestro cerebro. Escuchemos con atención.
A la hora de tomar decisiones, pensar en una problemática o asentar ideas, la gran mayoría de la gente considera que lo mejor que puede hacer es quedarse en un cuarto, concentrada en el tema de turno. Sin embargo, hoy encontramos que este comportamiento bastante común debería modificarse, ya que una manera de asentar una reflexión o de cavilar con mayor flexibilidad podría darse a partir de una caminata al aire libre, que no solo ayudará a nuestro cuerpo, sino también al cerebro a oxigenarse, según confirmó una investigación realizada por la Universidad de Stanford, Estados Unidos. ¿En dónde radica el quid de esta cuestión? Una buena caminata genera que el corazón lata más rápido, circunstancia que produce una mayor circulación de sangre y oxígeno al organismo en general. Asimismo, realizar este simple ejercicio con frecuencia es muy favorable para las conexiones cerebrales, el retraso del envejecimiento del cerebro, el aumento del volumen del hipocampo, área muy importante para la memoria, y el incremento de los niveles de moléculas que estimulan el nacimiento de nuevas neuronas y una mejor comunicación en la sinapsis. Incluso existen diversas pruebas que mostraron cómo después de hacer actividad física, sin importar la intensidad, las personas tienen mejores rendimientos en tareas que requieran de la memoria y la atención plena. Alguna vez, el filósofo y pensador alemán Friedrich Nietzsche aseguró: todos los pensamientos verdaderamente grandes son concebidos caminando. La ciencia le dio la razón.
Bueno, pues como escuchamos anteriormente, definitivamente el ejercicio no solo es muy importante para la salud física, sino para el buen funcionamiento de nuestra mente. Algunos investigadores también señalan que hay otros beneficios de esta actividad física, como por ejemplo una alta autoestima y una mejor relación con los compañeros de clase o de trabajo. Además, el ejercicio aleja enfermedades como el sobrepeso y la diabetes, por eso entre mejor nos veamos, mejor nos vamos a sentir. De acuerdo a un estudio publicado en la revista de Neurología, los adultos mayores que realizan actividad física podrán retrasar el envejecimiento cerebral hasta por 10 años en comparación a quienes permanecen sedentarios. Así pues, que a sacarle tiempito para hacer deporte.
Buenos días, oyentes de Unicauca Estéreo. Les habla Elena Rodríguez y es muy grato compartir con ustedes en este nuevo año. Mis mejores deseos de éxitos y prosperidad para cada uno de ustedes. Escuchábamos la canción Happy de Pharrell Williams. Esta canción encabezó la lista de Billboard Hot 100 de los Estados Unidos durante 10 semanas consecutivas, convirtiéndola en la canción más exitosa del 2014 de acuerdo con la lista del Billboard Hot 100 del fin de año, siendo su cuarto número uno y el primero como artista principal. Phillips nació como un proyecto web y se ha convertido en un fenómeno viral internacional. El movimiento consiste en promover la felicidad con videos versionando la canción alrededor del planeta. No hay duda de que la música tiene una gran influencia en nuestro organismo. Aprovecho para contarles que cuando la escuchábamos, el cerebro libera dopamina, que es un neurotransmisor que desempeña diversas funciones en los seres humanos y en los animales. El cerebro se adapta y lo que hace la música es conseguir que sus dos hemisferios funcionen con más agilidad.
Estamos en Saberes, programa de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, presentado por la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno. Hoy estamos hablando de un tema sumamente importante, que es el cerebro humano. Seguimos con la programación del día en nuestra sección Dialogando con Expertos. Oyentes y compañeras, quiero contarles un poco sobre el proyecto BRAIN. Este tiene como objetivo estudiar la estructura del cerebro de mamíferos creando una simulación de todo el cerebro a nivel molecular. Esta ingeniería inversa del comportamiento permitirá avanzar en el entendimiento del funcionamiento del cerebro, así como estudiar sus disfunciones. A continuación, les traemos un audio para ampliar esta información.
Si el proyecto Genoma Humano cambió la historia de la ciencia al decodificar la genética de la vida, el proyecto BRAIN, o también conocido como el proyecto Cerebro Humano, sin duda cambiará para siempre a la raza humana. El 2 de abril del año 2013, el presidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama, dio el banderazo a este proyecto que iniciará en el año 2014 con un presupuesto inicial de $100 millones por parte de Estados Unidos y $1,288 millones por parte de la Comunidad Europea. Participarán el Instituto Nacional de Salud, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de la Defensa de Estados Unidos, la Fundación Nacional para la Ciencia, el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro, el Instituto SALK para Estudios Biológicos y más de 80 instituciones de investigación de la Comunidad Europea. De acuerdo al profesor Henrik McCram, la trascendencia de este estudio rebasará su importancia y por mucho al proyecto del genoma humano. Sabremos por fin cuál es la base de nuestra mente y de nuestro cerebro. Podremos determinar qué es pensar, qué es recordar, cómo imaginamos, entenderemos lo que somos. De acuerdo al profesor Stanislas de Jaene, sabremos si las leyes físicas del cerebro y de la mente se apegan a la física relativista de Einstein o a la física cuántica o incluso a ambas. Sin duda, cuando descifremos los códigos cerebrales, implicará varios desafíos éticos y legales. De acuerdo al profesor Sergian, su comprensión desnudará nuestra civilización, revelando sus más profundos secretos. Hoy sabemos que nuestro cerebro cuenta con más de 100,000 millones de neuronas, tantas como estrellas tiene una galaxia. Si formáramos cada nervio uno después del otro, lograríamos una longitud igual a la distancia Tierra y Sol, 150 millones de kilómetros. Sabemos que el cerebro tiene dos sustancias, una gris que ocupa el 94% del oxígeno que llega a él y una sustancia blanca que solo ocupa el 6% del oxígeno restante. El cerebro se comunica entre sí por cuatro frecuencias que le son universales: la frecuencia delta, teta, alfa y la frecuencia beta. Cada neurona adulta llega a sumar más de 10,000 conexiones con otras neuronas gracias a sus dendritas y sus sinapsis. La suma de conexiones en el interior del cerebro suman en promedio 100 millones de millones de sinapsis. Como puede ver, somos un universo y vivimos en él íntimamente. ¿De dónde nace la inteligencia humana? ¿De la colectividad neuronal? ¿La conciencia es una expresión superior de esta inteligencia natural? ¿O es al revés? ¿La conciencia es la que provee la inteligencia colectiva en el cerebro? ¿Nuestra sensibilidad de las dimensiones está ligada a ello? ¿Podremos ampliar esta sensibilidad a más dimensiones con este estudio? No lo sabemos. Pero el hallazgo de sus secretos revelará para siempre la relación íntima entre el cerebro y la mente, haciendo que nuestra especie nunca vuelva a ser igual.
Muy interesante el proyecto BRAIN. A continuación, en nuestro programa Saberes, nos interesa conocer la opinión de los expertos regionales respecto al tema del día. Por eso hoy hemos entrevistado al doctor José Joaquín Dulcey Torres, es un neurólogo, fue docente de la Universidad del Cauca y es un experto en el cerebro a nivel regional. Muchas gracias por atender a nuestra llamada, a nuestra invitación.
¿Qué nos recomienda para mantener un cerebro saludable?
Lo primero es alimentarlo bien. Alimentarlo bien significa comer comida sana, no comida industrial llena de...
Es saludable, ¿no?
Comida sana, ojalá cultivada orgánicamente, sin aditivos, sin glifosato. Acuérdese que ahora todos los granos, trigo, maíz, soya, canola, si no más, son transgénicos y llenos de glifosato. El glifosato actúa capturando minerales esenciales para la vida. Comer comida sana. Otro punto para la alimentación adecuada al cerebro, llenar el intestino con microbios favorables. Los microbios favorables eran los microbios de predominio hasta comienzos del siglo XX. A partir del siglo XX, el cloro, el acueducto, el flúor, los antibióticos, la química agrícola, el estrés, el bendito glifosato, matan los microbios favorables del intestino y los microbios desfavorables, sin control. Se reproducen tanto que no caben en el intestino y quieren invadir todo el cuerpo. Las defensas no los dejan hacer esa grosería. Pero el intestino, que no está hecho para estar en peloteras, sufre, se daña, se debilita, se deteriora y deja pasar comida sin digerir, deja pasar comida sin escoger y deja pasar tóxicos. La mayoría de los tóxicos, como es natural, ya que el cerebro es el que consume el 25% de la energía del cuerpo, van a parar al cerebro y lo desarregla. Entonces, otra cuestión importante para mantener una buena salud cerebral es comer todos los días y toda la vida una dosis de microbios favorables, muy fácil de conseguir porque son los de los fermentados, pero fermentados naturales, los que hacían las abuelas, el vinagre de piña, el vinagre de guineo, el masato, la chicha y los yogures, para gente que tiene la buena suerte de tolerar los lácteos, pero no el yogur industrial cargado de químicos, sino el yogur sano, sin aditivos, sin preservativos, sin colorantes, sin espesantes. Dado que el cerebro, por decir algo, es el asiento de la mente, hay que mantenerse consciente de estar presente en el momento, porque muchas veces tenemos el cuerpo en una dirección y la mente volando lejísimos por recuerdos del pasado, dolores del pasado, preocupaciones por el futuro, y esa disociación entre cuerpo, y llamémoslo mente o cerebro consciente, es perjudicial, disminuye la capacidad de ser feliz, la capacidad de entregar amor, la capacidad de hacer las cosas con cariño, con compasión, con sabrosura.
¿Usted considera que la música o el alcohol influyen en el cerebro directamente?
Tremendamente. El alcohol es un neutralizador de antioxidantes. Los antioxidantes son importantes para que el oxígeno cumpla sus funciones benéficas, porque el oxígeno es tóxico. Necesita, como la gasolina para alimentar un motor, viajar en condiciones adecuadas para poder ser utilizado en forma adecuada. Lo mismo el oxígeno, siendo que el cerebro es el mayor consumidor de oxígeno, es el que más antioxidantes necesita. Y el alcohol neutraliza esos antioxidantes. El oxígeno entra al cerebro en forma masiva, produciendo cascadas de un veneno que se llama los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno, tremendamente tóxicas. El alcohol en cantidad moderada, dicen algunos que es bueno para el corazón y para otras cosas, pero en esa cantidad, en una cantidad moderada y muy de vez en cuando. La música es la maravilla. La música está coordinada en energías o frecuencias que son muy, muy, muy compatibles con el cerebro. Se ha encontrado, por ejemplo, que si un bebecito que no ha nacido en útero recibe estimulación con música de Mozart, ese diablito al nacer y crecer es un genio matemático. La música de Vivaldi también tiene una influencia importantísima, la música de Chopin, especialmente los valses de Chopin, son una herramienta. La otra cosa es que si alguien interpreta música, esa capacidad de interpretación musical hace que en el cerebro se organice muchísimo más eficientemente en unas cosas que se llaman las neosinapsis o sinapsis abundantes. Y por otro lado, algunos tipos de música, como por ejemplo el reggaetón, daña el corazón y daña el cerebro. La música llena de tusa es una música tóxica que no se debe promover ni se debe tener como música preferida. Debe ser música alegre para que sea beneficiosa.
Y con esta entrevista finalizamos nuestro programa Saberes. Les recordamos que en la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno contamos con un Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación, CATI, que es un programa de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, a través de la cual se ofrece apoyo en temas de propiedad industrial, vigilancia tecnológica, emprendimiento y comercialización de tecnologías. Estimados oyentes, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima emisión.
Saber. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca presentó su programa Saberes. Esperamos nos acompañen en nuestra próxima emisión para conocer más sobre el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra universidad.
La ciencia y la tecnología a tu oído.